Pista 311. ¿Qué causó la Gran Depresión? Interactiva. La pantalla muestra una fotografía de una llanura desértica con dos caballos parados detrás de una valla de alambre de púas. En un letrero de madero hecha en casa están pintadas las palabras «Atención, granja inventa, una ganga». La mayoría de los académicos creen que una combinación de factores de largo y corto plazo condujo a la crisis. Durante los años 20, los Estados Unidos vivieron un boom económico. Pero el boom no tenía cimientos sólidos. En las siguientes pantallas se debatan las complejas causas de la Gran Depresión. A continuación, escucharemos información y una descripción complementarias de otras fotografías expuestas. Fotografía de vecindades deterioradas frente a fábricas cerradas con chimeneas que sobresalen a la distancia. La economía carecía de diversificación. La prosperidad de la economía dependía de la actividad de pocos sectores industriales básicos, en particular la construcción y la automación. A finales de los años 1920, las ventas de estos sectores cayeron sin nuevos sectores que tomaron el relevo. Fotografía de una mujer en una entrada de madera mal tallada, junto a tres niñas descalzas de entre 7 y 10 años de edad. La distribución injusta de la riqueza hizo que el consumo disminuyera. En los años 20, la proporción de ganancias que las empresas destinaban a sus trabajadores como concepto de salario no era suficiente para crear un mercado adecuado para los bienes que la economía producía. En 1929, después de casi una década de fuerte crecimiento económico, más de la mitad de las familias estadounidenses vivía cerca o por debajo del nivel mínimo de subsistencia. Todas sus compras importantes eran hechas a crédito. Fotografía de una muchedumbre de hombres con abrigos y sombreros frente al amplio granero de una granja en plena ejecución hipotecaria en el Iowa de los años 30. El sistema bancario era inestable. En los años 20, cerca de la mitad de los estadounidenses vivían en áreas rurales. Sin embargo, los granjeros no disfrutan de la prosperidad de entonces. Muchos estaban sumergidos en deudas, sus tierras hipotecadas y los precios de sus productos eran demasiado bajos para pagar sus deudas. Esas dificultades en la economía agrícola pusieron a miles de pequeños bancos rurales en peligro financiero. Al mismo tiempo, muchos de los bancos más grandes del país invertían temerariamente en un mercado que crecía exponencialmente. Fotografía del presidente Woodrow Wilson y la delegación estadounidense de la Conferencia de Paz de Versalles, sentados en sillas de estilo Reina Ana alrededor de una mesa de mármol, frente en un ventanal de estilo francés. El crédito y el comercio internacionales estaban en riesgo. A finales de los Estados 20, la demanda de los productos estadounidenses comenzó a disminuir, al mismo tiempo que algunos países europeos experimentaron crecientes dificultades financieras. Esas dificultades estaban relacionadas con las deudas internacionales de la Primera Guerra Mundial. Con el término de la guerra, todos los países europeos aliados con los Estados Unidos debían grandes cantidades de dinero a los bancos estadounidenses. Esto condujo a los países europeos a insistir por grandes pagos de reparación por parte de Alemania y Austria en la Conferencia de Paz de Versalles. Debido a las dificultades económicas de la posguerra, estas naciones no pudieron hacer frente a los pagos de reparación o liquidar sus deudas. Por ello, los bancos estadounidenses salieron a escena y concedieron grandes créditos a Alemania y a Austria, que a su vez los utilizaron para pagar las reparaciones y otras deudas. En consecuencia, se creó un círculo peligroso en donde el sistema entero de reparaciones y pagos de deuda bélica, incluidas las deudas bélicas debidas a los Estados Unidos, dependía de fondos prestados por los bancos estadounidenses. Este inestable sistema se volvió insostenible cuando los Estados Unidos entraron en severas dificultades económicas. Una gráfica de cotización de acciones de los años 1928 y 1929. Tres líneas con las etiquetas de automóviles, tabaco y todas las acciones muestran un crecimiento estable hasta octubre de 1929, año en que cayeron todas las acciones. Todos esos problemas de trasfondo salieron a la luz de 1929. La Reserva Federal comenzó a preocuparse por la creciente especulación en Wall Street. Durante años, muchos inversores compraban acciones con dinero prestado, apostando por la continua alza de los precios. Los bancos comerciales también se unieron a la manera de compra de acciones. A finales de 1929, la Reserva Federal redujo el crédito para disminuir la especulación bursátil. Pero sin darse cuenta, ayudó a impulsar la gran crisis de mercado de octubre de 1929. Los valores bursátiles se desplomaron casi un 40% en una semana. Estos no volverían a los niveles de antes de la crisis, sino hasta 1954. Fotografía que muestra a hombres elegantes vestidos con abrigos y sombreros, rodeando impacientes la entrada de un banco en 1933, queriendo depositar su dinero. El crack del 29 no fue tanto la causa de la depresión, sino el detonante de una serie de eventos que expuso las vulnerabilidades que prevalecían en la economía estadounidense. Las pérdidas bursátiles hicieron que disminuyera la inversión. Entonces, la Reserva Federal contribuyó a empeorar la situación al reducir el flujo crediticio. Por su parte, las empresas reaccionaron recortando su volumen de compra. Como consecuencia, la producción se redujo y el desempleo aumentó. Con el aumento del desempleo, el consumo se desplomó aún más, lo que llevó a caídas incluso más abruptas en la producción y el desempleo. La nación entró en una infinita espiral de deflación. La crisis pronto llegó al sistema bancario, en parte por culpa de la especulación de muchos bancos comerciales. Después del colapso de varios bancos importantes, los clientes de los bancos que aún se mantenían en pie corrieron a sacar su dinero de estos. Esto conllevó a más quiebras bancarias y restricciones crediticias. En las áreas rurales, la caída de los precios de los productos agrícolas causó la quiebra de pequeños bancos rurales. Millones de personas en todo el país perdieron los ahorros de sus vidas. Debido a la posición clave que ocupaba la economía estadounidense en el mundo, su caída produjo la caída de economías en otros países. Cuando la economía estadounidense comenzó a debilitarse, los países europeos tuvieron más dificultades para pedir dinero prestado a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los impuestos tan altos en los Estados Unidos impidieron que estos países vendieran sus productos en el mercado estadounidense. Necesitados de dinero, dejaron de pagar sus préstamos, extendiendo así la crisis económica financiera dentro y fuera de los Estados Unidos. Fotografía de peatones que pasan frente a un gran letrero de la Cámara de Comercio que dice: «Desempleados, sigan de largo, no podemos ni con nosotros mismos». La acción e inacción subsecuente del gobierno hizo que la mala situación empeorara. Fotografía de la portada de un discurso de 1931 dirigido a la Academia de Ciencias Políticas, titulado «Las barreras arancelarias y la depresión económica», por John H. Fahey. En 1930, el Congreso subió los aranceles sobre las importaciones a niveles de récord para proteger las empresas estadounidenses. El resto del país tomó contramedidas, reduciendo el volumen del comercio internacional y profundizando la crisis financiera en Europa y los Estados Unidos. Fotografía de un hombre sentado con gafas, escaso pelo y pellizcándose la nariz, vestido con un traje de rayas y chaleco, camisa blanca y corbata negra. Eugene Meyer, presidente de la Reserva Federal entre 1930 y 1933. La Reserva Federal mantuvo un limitado flujo crediticio para proteger la hegemonía del dólar, lo que contribuyó a unas tasas de interés más altas que hicieron aún más difícil la recuperación económica. Fotografía de una larga fila de hombres esperando por caridad frente a la misión de San Pedro. Sombreros en mano, se sirven comida en tazones. El presidente republicano, Herbert Hoover, no actuó agresivamente para acabar con la crisis. Hoover tomó algunas medidas para combatir la depresión, pero confiaba en un cierto alivio para la economía y el gobierno por parte de las instituciones caritativas privadas. A pesar de su aprobación eventual de la asistencia crediticia a los bancos y empresas, y algunos proyectos públicos de construcción, se mostró reacio a financiar proyectos sociales masivos y otras medidas de estimulación, y se negó a dar ayudas provenientes de dinero público a los desempleados. Con el sector privado en crisis y la negativa del gobierno federal para tomar decisiones atrevidas destinadas a restaurar la economía y el consumo, la depresión continuó afiándose en el país. Final de pista.